Estamos en vivo con ustedes de costa a costa de las Américas, con realidades en contexto desde la hermosa ciudad de Miami. Comenzamos en estos momentos. Feliz jueves, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Realidades en Contexto. Para nosotros un gusto compartir con ustedes del otro lado de la pantalla y saber que ustedes también tienen la posibilidad de compartir con nosotros mediante las redes sociales. Vayan anotando nuestras direcciones para que puedan participar. Estamos en facebook.com/realidadesencontexto. Estamos en Twitter e Instagram en @MercedesCNN. Pueden utilizar la etiqueta numeral Realidades en Contexto. Destruyen una muestra viva de anthrax en la base estadounidense Osan de Corea del Sur. Había sido enviada desde Estados Unidos por error, tanto a esa base como a una media docena de empresas en Estados Unidos. 22 personas, incluidos 15 miembros de la Fuerza Aérea y el Ejército estadounidense en Corea del Sur, y 4 laboratoristas del Departamento de Defensa están recibiendo tratamiento luego de que se descubriera que la muestra enviada por Federal Express no contenía anthrax inerte, como se creía. Joseph Blatter habla por primera vez desde que estallara este miércoles el escándalo de presunta corrupción de la FIFA. Blatter, como presidente de la organización, lidera el Congreso que se realiza en Zúrich en estos momentos. Según él, no puede controlar a todas las personas en todo momento, pero asume la responsabilidad de arreglar las cosas por la reputación de todos los que trabajan por el fútbol, dijo hace unos minutos. Por otro lado, la justicia suiza aclaró esta mañana que no tiene planes de interrogar a Blatter por ahora, ya que él es residente suizo y puede ser convocado a un interrogatorio en cualquier momento. Este miércoles, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos giró órdenes de arresto contra 9 directivos de la FIFA y otros 5 empleados del organismo por conspiración, por corrupción, por un valor también de hasta 100 millones de dólares en sobornos a lo largo de un periodo de 24 años. Michele Platini, exjugador de fútbol y presidente de la UEFA, le pide a Sepp Blatter que renuncie a la presidencia de la FIFA. Vamos a analizar ahora más a fondo este tema desde Argentina, donde ya hay orden de captura para los 3 ciudadanos de ese país involucrados en el caso. Nos enlazamos con nuestro corresponsal Iván Pérez Armenti y también con el periodista deportivo del diario Clarín, Eduardo Castiglioni. Ambos están en nuestros estudios de Buenos Aires. Bienvenidos. Iván, vamos a poner en perspectiva los acontecimientos de las últimas horas, por favor. Cuéntanos exactamente qué es lo que se sabe hasta ahora.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenos días. Lo último que se sabe por ahora es que ayer por la noche llegaron a la Argentina los pedidos de extradición procedentes desde Estados Unidos. La justicia de Estados Unidos le ha pedido a la justicia argentina que proceda a extraditar a estos 13 personas argentinas acusadas, que se trata de Alejandro Bursaco, el CEO de la empresa Torneos y Competencias, y de Hugo y Marino Jenkins de la empresa Full Play Group. Básicamente lo que ha hecho la Cancillería al recibir esto es remitirlo a la justicia argentina, y el juez que está a cargo de la investigación ya ha librado las órdenes de arresto contra estas 3 personas. Sin embargo, sus abogados han antepuesto un recurso para pedir una eximisión de prisión. Básicamente lo que dijeron los abogados de estas 3 personas es que las 3 personas están a derecho y que pueden afrontar este proceso sin tener que estar detenidos, porque garantizan que van a estar a disposición de la justicia. Este pedido lo tiene que analizar el juez hoy. Hoy, antes de que termine el día, el juez tiene que decidir si finalmente les otorga esta eximisión, esta exención de prisión o no, y continúa con las órdenes de captura, por lo cual permanecerían todo este periodo detenidos. Una vez que se dé esta situación, que esté definido esto, los acusados tienen que decir si aceptan el pedido de extradición a Estados Unidos, pero si no lo aceptan, comienza un juicio aquí en la Argentina, donde la justicia argentina tiene que evaluar si los requerimientos de la justicia de Estados Unidos son válidos para otorgar la extradición, y también darles la oportunidad a los acusados a que presenten sus argumentos y que, por ejemplo, pidan ser juzgados aquí en la Argentina. Con lo cual, se espera que todo este proceso puede llegar a tardar semanas, meses o incluso años, porque es un proceso bastante largo en el cual luego también tienen que pasar por la Cancillería y el Estado argentino tiene que otorgar la extradición para que ellos finalmente sean llevados a la Argentina. Pero también, Mercedes, hubo otro punto. Hoy a la mañana, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, que es el responsable de todas las exhibiciones del fútbol aquí en la Argentina, porque el programa Fútbol para Todos, que es estatal, depende de la jefatura de gabinete, ha dicho que también le corresponde al fisco y a la sindicatura argentina averiguar si estos delitos que está, estos presuntos delitos que está imputando la justicia de Estados Unidos, se cometieron. La justicia de Argentina también tiene que investigar por una presunta evasión, porque si esto se cometió también. Estos temas deberían pagar impuestos aquí en la Argentina, con lo cual el fisco también debería intervenir e investigar para saber si estos presuntos delitos se cometieron, también poder juzgarlos aquí, lo que también eventualmente podría demorar el proceso de extradición, porque primero la justicia argentina querría tener la posibilidad de juzgarlos aquí y luego después se iría hacia una segunda instancia fuera de la Argentina. Con lo cual, lo que se sabe es que hoy el juez de la causa, que es el juez Martínez de Giorgi, tiene que decidir primero si les brinda a los acusados esta exhibición de prisión o no. Y luego veremos cómo sigue todo el proceso, Mercedes.
Muy bien, un proceso que pudiera ser muy largo, no solo en la Argentina, sino en los otros países exactamente de donde Estados Unidos pide la deportación de estos implicados. Vamos con Eduardo Castiglioni. Bienvenido. David Cameron, el primer ministro británico, indicó este jueves que apoya amplias reformas para la directiva de la FIFA, incluido un cambio en su liderazgo que sea asumido por el príncipe jordano Ali bin al-Hussein. ¿Qué opina usted de las declaraciones de Cameron el día de hoy?
Bueno, Mercedes, que la FIFA ha implosionado, la empresa más grande, la multinacional más grande del mundo está en una clara emergencia y el tema es saber si mañana Joseph Blatter consigue los 138 votos imprescindibles para ganar en primera vuelta. Hay seis bloques, hay 209 países y la gran duda es saber, este estallido mundial que se ha producido en la multinacional del fútbol, ¿cuál es su alcance? Igualmente, en la Argentina hay repercusión, hay ecos, y esto será motivo de respuesta en alguna pregunta o en algo que tú quieras saber.
Bueno, le pregunté precisamente sobre las declaraciones del primer ministro británico hace un par de horas el día de hoy, porque el presidente Vladimir Putin también ha dicho que Sepp Blatter, o sea, al otro lado, al otro extremo de lo que dijo Cameron, Putin ha dicho que Sepp Blatter tiene todas las posibilidades de ser reelegido en su cargo en la FIFA en las elecciones previstas para este viernes y que entiende la presión que a su juicio se ejerce contra Blatter debido a los derechos entregados a Rusia para el Mundial del 2018. Sin embargo, Putin dice que todo este escándalo se debe a la política, quizás refiriéndose indirectamente a la actual relación bastante delicada entre Estados Unidos y Rusia. ¿Qué tan válida pudiera ser la aseveración de Vladimir Putin frente a la de el primer ministro británico?
Y lo que está faltando en este juego eleccionario de la FIFA es la fórmula que tanto éxito le dio a la multinacional del fútbol, que era Blatter al gobierno, Grondona al poder. Le está faltando a Blatter en esta instancia. Yo recuerdo el Congreso del Mundial de Corea-Japón 2002, donde Europa y África iban claramente contra Blatter y Grondona, en una maniobra política recordada por la sagacidad y la astucia del dirigente argentino, logró dar vuelta a algo que parecía que era el final de Blatter. Por eso yo digo, Mercedes, que acá hay un compás de espera, habrá que ver qué se resuelve. Creo que esto es minuto a minuto, más que hora a hora, minuto a minuto, resolviendo voto por voto para lo que pueda suceder mañana.
Compás de espera. Eduardo, Fikile Mabalula, ministro de Deporte y Recreo en Sudáfrica, asegura que la puja para que su país obtuviera los derechos a la Copa Mundial en el 2010 fue justa, que fue transparente, que su país no pagó esos 10 millones de dólares en sobornos que afirma el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sino que sus finanzas fueron transparentes y que fueron auditadas. ¿Qué tan fácil o difícil va a ser probar este caso frente a un tribunal? ¿Cuándo y si se dan las extradiciones de los implicados?
Yo creo que hay que hacer una elección y una revisión inteligente de la cantidad de números que están dando vuelta. Yo me apoyo por ahora que hay un dirigente brasileño de una empresa brasileña que está metida y salpicada por esto de los sobornos para conseguir la televisación del fútbol a nivel internacional, que está dispuesto a pagar una multa de 151 millones de dólares. A partir de esto, si alguien está dispuesto a devolver a modo de multa 151 millones de dólares, yo no me animo a ponerle la cantidad de dígitos a la cifra total de lo que estamos hablando. A mí me parece que esto es no solo una vergüenza, sino es un escándalo internacional de final imprevisible.
Bueno, esa cifra sería lo que el gobierno de Estados Unidos piensa que puede probar frente a una corte de ley. Iván Pérez Armenti, vamos contigo de nuevo. ¿Qué reacción han tenido hasta ahora los patrocinadores de los torneos de fútbol, las grandes marcas?
Por ahora, por el momento, aquí en Argentina hay mucho silencio alrededor de todo este tema. Tenemos que decir que por el momento las acusaciones no han recaído en la Asociación del Fútbol Argentino, no hay ninguna acusación formal, solamente las acusaciones han caído por estas tres personas que son responsables de la transmisión de los partidos, pero por el momento no ha, al menos los requerimientos de la justicia de Estados Unidos, no han ido más allá de estas tres personas. Y por el momento han sido todos muy cautos, tenemos que decir que solamente desde el gobierno, hoy a la mañana ha hablado el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, pero ayer durante todo el día cuando se conoció todo este tema, nadie del gobierno ni nadie de la Asociación del Fútbol Argentino hizo ningún comentario y hoy también se mantienen todos con un silencio que es bastante sugestivo.
Muy bien, muchísimas gracias Iván Pérez Sarmenti, Eduardo Castiglioni, y vamos a seguir muy de cerca, como nos dice Eduardo, estamos en un momento de compás a la espera de nuevos sucesos que se están dando casi hora por hora. Vamos a seguir esta noticia en desarrollo a través de todo el día aquí en CNN y en los próximos días. Muchísimas gracias a ambos por participar con nosotros de este segmento y ahora queremos saber sus opiniones sobre el tema. Desde el otro lado de la pantalla por Facebook nos escribe Ana María Vieites Armano, dice que todo es una vergüenza. Alex Ortiz, hasta ahora no ha aparecido ningún colombiano, ojalá no nos den una vergüenza más, su opinión, por supuesto. Hernán León Lavado, esos cocodrilos. Janiris Pérez, qué vergüenza, santo Dios. Jorge Martel, que falta Blatter, él debe caer también. César Paya, era raro que la FIFA no saliera con temas de corrupción, con tanto presupuesto que maneja y la posibilidad de direccionar eventos a nivel mundial. Son algunos de los muchísimos comentarios que hemos recibido de parte de ustedes sobre ese tema. Muchísimas gracias por participar siempre con nuestros sondeos, nada científicos, pero que definitivamente expresa el sentir de ustedes en casa. Bueno, Estados Unidos, en una corte de este país, en una corte de apelaciones, se ha negado este martes un pedido del Departamento de Justicia para que las acciones ejecutivas sobre inmigración del presidente Barack Obama siguieran en efecto durante el proceso de apelación. Esto significa que millones de inmigrantes indocumentados siguen vulnerables a la deportación y tiene que ver con la acción diferida conocida como DACA, por sus siglas en inglés, que permitiría que los jóvenes traídos a Estados Unidos sin documentos y en la infancia y que crecieron en esta sociedad puedan solicitar un permiso de trabajo o protección contra una deportación. Nuestra Jacqueline Hurtado nos cuenta más.
No, se te deprimes, te pones triste y te preocupas dónde vas a estar mañana.
Con ese temor vivía Vicente Ronquillo cada vez que caminaba por las calles de Los Ángeles.
Una, porque la policía no te podía parar conduciendo y era una preocupación inmensa, ¿no? Que de repente te quedes sin auto para llegar al trabajo o ir a la universidad era muy, muy fuerte. Pero lo bueno es que ahora ya por estas calles donde no podía, ahora sí puedo hacerlo con libertad.
Pero esa preocupación cambió hace un año cuando Ronquillo se benefició del Programa Federal de Acción Diferida, conocido como DACA, que frena temporalmente la deportación de algunos jóvenes indocumentados bajo ciertas condiciones.
El día que el presidente Obama anunció el plan de acción diferida, sí fue un cambio y fue algo significativo. No hemos llegado a un cambio total, pero es un cambio significativo que eliminó ciertas preocupaciones, ¿no? pero también a la vez sacó nuevas preocupaciones, porque ahora el momento que uno tiene la seguridad de trabajo, ahora te preocupas por los familiares tuyos que no tienen esa seguridad.
Esto debido a que una corte federal se negó el martes a levantar temporalmente la suspensión de los decretos ejecutivos del presidente Barack Obama, que beneficiarían a millones de indocumentados.
Pues yo ya estaba con la ilusión, ¿verdad? Pues yo tengo hijos aquí, entonces no me imagino que me vayan a deportar o me pase algo, ¿no? Entonces sí da miedo todavía. Pero no pierdo la esperanza, seguimos aquí en la lucha y tarde o temprano esperemos que se dé algo.
La Corte del Quinto Circuito de Estados Unidos aún va a escuchar argumentos en julio sobre la implementación de estos decretos ejecutivos y muchos confían en que saldrán victoriosos porque aún el presidente tiene poder.
Es bien importante saber que la decisión hoy fue una decisión limitada. Como expliqué, el presidente todavía tiene el poder de parar las deportaciones de personas que califican para el programa y de cualquier persona que sea miembro beneficioso de su comunidad, y es importante que seguimos demandando que el presidente use ese poder.
Pero a pesar de este anuncio, varias organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes dicen que continuarán con sus esfuerzos para guiar a los inmigrantes indocumentados que podrían acogerse en un futuro a las acciones ejecutivas.
Dejen de jugar con los sentimientos y con las esperanzas de tantos inmigrantes de este país, ¿verdad? Estamos tratando de ver si se puede hacer algún camino para que estas personas de veras puedan dejar las sombras.
Aún no se sabe si el gobierno apelará esta decisión ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito o ante la Corte Suprema Federal.
Desafortunadamente puede tomar tiempo siempre. Las cosas en las cortes duran meses. Lo más probable es que no tendríamos una decisión de la Corte Suprema hasta junio del año que viene.
Jacqueline Hurtado, CNN Los Ángeles.
Ahora les tenemos una pregunta para que participen del programa mediante las redes sociales. ¿Deben las cortes revertir la orden ejecutiva de Obama que ofrece alivio a 5 millones de inmigrantes indocumentados o acatar las leyes tal y como existen? Para ayudarnos a poner este tema en contexto, nos enlazamos ahora con el activista de inmigración Juan José Gutiérrez en nuestros estudios de Los Ángeles y el abogado de inmigración Eduardo Soto vía Skype desde la ciudad de Miami. Bienvenidos ambos. Abogado Eduardo Soto, primero que todo hablemos del actual paso legal. Las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama están siendo cuestionadas legalmente. A eso se debe precisamente esta apelación. Sin embargo, ¿por qué parar de seco el proceso que pudiera brindarle alivio a por lo menos 5 millones de indocumentados? ¿Por qué no dejar proseguir los programas del presidente hasta que la Corte de Apelaciones decida aprobar o denegar los méritos de la decisión del presidente?
Bueno, esa es la misma pregunta que tengo yo. Yo no creo que tiene contesta justificada, razonable. Lamentablemente en este país hay personas que no quieren ver al hispano acá, hasta inclusive creo que hubo palabras de parte de un congresista el otro día en cual llamó a los inmigrantes personas de espaldas mojadas, o sea, el wetback. Pero lo importante es entender que la decisión de hace dos días no es una decisión decisiva hacia la apelación. La apelación del presidente antes del quinto circuito anda todavía y inclusive hay argumentos orales el 6 de julio. Lo que se decidió hace dos días fue que el presidente pidió que mientras que se esperaba una apelación y sus argumentos, que se levantara el freno hacia la implementación de este programa de DAPA, el programa de los padres, que darían a 5 a 6 millones de padres con hijos con residencia y ciudadanía permisos de trabajo en los Estados Unidos.
Muy bien, Juan José Gutiérrez, vamos contigo a Los Ángeles. Sabemos que miles de personas están decepcionadas del fallo de esta Corte de Apelaciones en Nueva Orleans. ¿Qué representa para usted y en lo personal para su comunidad en general lo que acaba de suceder?
Bueno, es una cuestión lamentable e inaceptable por todo lo que ya se dijo al aire. Se mantiene vigente el sufrimiento, el martirio de toda una comunidad que está vinculada de una u otra forma a este alivio legal migratorio que representaba la orden ejecutiva del presidente Barack Obama, beneficiando a más de 5 millones de trabajadores y de jóvenes que fueron traídos por sus padres a los Estados Unidos siendo muy pequeños. Entonces, esta decisión no solamente es lamentable, sino que es inaceptable, y nuestra comunidad va a continuar luchando y trabajando de las formas que consideremos ser las mejores para que este alivio legal migratorio no se pierda. Porque de entrada hay que decir que nosotros no vamos a ser, como algunos ya empezaron a convocar a la comunidad, a olvidarse de los programas DACA 2 y DAPA y comenzar de nuevo la lucha para lograr la reforma legal migratoria justa, amplia y generosa que por casi 30 años venimos demandando. Nosotros creemos que tenemos que hacer todo lo que esté al alcance de nuestra mano y no nos podemos rendir ante esta decisión adversa. Y por eso siguiente paso es que le vamos a exigir al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a que inmediatamente apelen a la Corte Suprema de los Estados Unidos para que lo antes posible sepamos de una vez del Tribunal Supremo si procede o no procede este alivio legal migratorio.
Tengo que decirle, Juan José Gutiérrez, que el Departamento de Justicia ya se ha pronunciado, ya ha dicho que no apelará directamente a la Corte Suprema de los Estados Unidos en esta instancia. Bueno, abogado Eduardo Soto, existen más de 11 millones de indocumentados, aunque la cifra es difícil de verificar, pudiera ser mayor. ¿Cuál es el precio político de ofrecerles una amnistía? ¿Podría el gobierno de los Estados Unidos en realidad deportar a estos millones y millones de personas por mucho que se lo proponga?
Bueno, primero que nada, hay una congestión tremenda en los calendarios de las cortes de inmigración. Una persona hoy día que se encuentra en deportación, mayormente no hay ni siquiera posibilidad de una audiencia por 3 o 4 años. Yo tengo clientes que tienen fechas para el año 2019. Realmente uno también tiene programas como discreción a la fiscalía que se creó hace aproximadamente unos 4 años, que permite el que se encuentra en deportación, que tiene familia acá, lazos con la comunidad, cerrar temporalmente su deportación y hasta inclusive tener acceso a un permiso de trabajo. Pero déjeme decirles algo, porque yo creo que hay un entendimiento un poco erróneo en los medios con respecto a lo que está pasando antes del quinto circuito. Primero, lo que dijo la Casa Blanca con respecto a la Corte Suprema es no que apelarán, si es que ellos pierden aquí a mañana su apelación en el quinto circuito, el caso en los méritos. Lo que dijo la Casa Blanca es de que ellos no van a apelar la decisión de levantar el freno porque se van a enfocar en los méritos del caso. Otra cosa muy importante para nuestra audiencia: el panel que decidió en contra del presidente hace 2 días no es el panel que nos va a tocar el 6 de julio en cuanto a la decisión hacia los méritos. Esta misma corte hace 2 meses atrás decidió tomó una decisión en cual decidió al favor del presidente en el mismo punto. Estos paneles que consisten de 3 jueces, y habrá que ver aquí a mañana cuáles son los 3 jueces que decidirán el caso en los méritos.
Bien, y Juan José Gutiérrez, muy rapidito, por favor, estamos a poco más de 1 año y medio de las próximas elecciones presidenciales. Sabemos que los indocumentados no pueden votar y que el tema de mayor importancia para los hispanos, según los sondeos en los Estados Unidos, indica que es la economía. Entonces, ¿cuál sería la estrategia de grupos activistas como el suyo para lograr estos cambios inmigratorios que se están proponiendo?
Bueno, en primer lugar, ya marchamos, ya nos registramos para votar, ya nos naturalizamos, ya votamos, ya cabildeamos, ya hicimos conferencias, ya hicimos estudios que prueban, más allá de cualquier duda, que la inmigración que actualmente reside indocumentadamente en los Estados Unidos es una ganancia neta para la economía del país. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no hemos podido lograr esta reforma migratoria? Ya de menos estos alivios legales migratorios. Creemos que la razón es porque no nos hemos enfocado en aquellos políticos antimigrantes, antirreforma migratoria, antilatinos, racistas de hecho, que se oponen y que son los que están bloqueando que progrese a una resolución definitiva la reforma migratoria. Por eso nuestra estrategia a partir de ahora va a incluir identificar aquellas corporaciones que hacen donativos económicos, que financian, de hecho, las campañas electorales de estos políticos antimigrantes. Ya tenemos identificadas a muchas corporaciones, puedo mencionar algunas, DirecTV, Comcast, AT&T, McDonald's, etcétera, etcétera. Nos vamos a enfocar en algunas de ellas para empezar a tener un impacto definitivo.
Muy bien, esa es entonces la estrategia suya, Juan José Gutiérrez. Muchísimas gracias por compartir con nosotros al abogado Eduardo Soto y también a usted, Juan José Gutiérrez. Un gusto tenerlos en el programa.
Gracias.
Bueno, ya no es secreto, las 6 banderas de Estados Unidos estaban dentro de un contenedor de basura entre moscas y escombros con el mástil torcido y al menos 2 de ellas estaban destruidas. El cuerpo de bomberos de Tampa las encontró justo el día de los caídos en guerra o Memorial Day, y eso les causó indignación. Las sacaron de allí, las dejaron secar al sol, las izaron frente a su sede, altas y fuertes, como deben estar según ellos. Así lo contó el paramédico Eric Hernández, quien sirve en los bomberos, pero antes lo hizo en la guerra de Irak. Presumen que las banderas fueron robadas y desean regresarlas a sus dueños originales. Vamos a hacer una corta pausa. Cuando regresemos, exploramos el tema de la violencia financiera, personas manipuladas y sometidas por la falta de acceso a los bienes que hacen posible su vida cotidiana. También el cartero que dejó de un lado la correspondencia para ayudar a salvarle la vida a una mujer baleada. Ya les contamos más sobre esta historia de héroes. Enseguida regresamos. Estamos en Realidades en Contexto. Quédense con nosotros.
A continuación, nuestros mensajes publicitarios. Todo comenzó con Marihuana 1.
Para algunos fue un momento decisivo.
Luego vino Marihuana 2.
Es absurdo hacer esto para conseguir medicina.
Ahora, el Dr. Sanjay Gupta llega más lejos que nunca con Marihuana 3.
Nunca pensé fumar marihuana en un hospital.
El movimiento que lo respalda.
Exigimos que la planta siguiera el proceso de aprobación.
Una investigación radical.
Confieso que estoy sorprendido.
Marihuana 3, la revolución, el domingo, en CNN.
Mariela Encarnación en Miami y Juan Carlos Arciniegas en Los Ángeles cubren toda la emoción del entretenimiento. Showbiz, hoy en CNN.
This may be the easy side of the storm.
Estos son los momentos.
The skies over Baghdad have been illuminated.
Que quebrantan el alma.
Good Lord, there are no words.
Y que forman parte de la historia de nuestras vidas.
O.J. Simpson is in that car.
2 explosions at the Boston Marathon.
Officers are hunting for the suspected bomber.
Liftoff of the space shuttle mission.
Únete a CNN para recordar los momentos que forjaron esta cadena. El sábado, urgente, los 35 años de CNN.
A lo largo de los años he tenido la oportunidad de recorrer América Latina. Y he notado que existe una fuerza interna que genera movimiento, motiva las ideas, el ingenio y transforma los retos en oportunidades. Acompáñame y descubramos juntos cómo estas empresas, las más audaces de la región, triunfan en el mundo de los negocios.
Fuerza en Movimiento, el martes en CNN Dinero, en alianza con Avianca. En el próximo encuentro.
¿Qué? ¿Todo en familia? ¿Hasta dónde alcanza la onda expansiva del escándalo de corrupción en Chile que implica al hijo de la presidenta?
Encuentro, hoy, en CNN.
Hola, soy Mario González, CNN México.
La Casa Blanca insiste en que más que ningún invento de nuestra época, Internet cuenta con posibilidades infinitas para todos, como jamás lo habríamos imaginado, pero que debería estar disponible para todos por igual, sin importar el tamaño empresarial que el usuario tenga o si el uso es sin fines de lucro, como un blog de alumnos de una escuela. Esa es la idea detrás del concepto de neutralidad en la red. Recientemente, Barack Obama pidió a la Comisión Federal de Comunicaciones que protegiera ese principio para que los proveedores de Internet Internet traten al tráfico en la red por igual. Y la FCC votó a favor de un Internet libre y para todos. ¿Es este un tema de un gobierno o es el mercado quien debería resolverlo? Hay mucho material en Internet sobre la neutralidad en la red.
Y ahora regresamos a nuestra programación.
La violencia financiera es algo parecido a la violencia doméstica. No incluye golpes físicos, aunque sí emocionales. En la violencia económica, el dinero se utiliza para maltratar o manipular a la pareja. Según varios expertos, sucede cuando existe un daño emocional previo que afectó el autoestima de la víctima. El papel activo del maltrato lo tiene quien posee el dinero, pero la víctima permite ser agredida porque hay una relación de codependencia económica o de intercambio de amor y aceptación por dinero. Según Jesús Piña, quien es psicoterapeuta y catedrático de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, el maltrato financiero lo fomentan los valores, ideas, costumbres y hábitos del pasado, en las cuales la mujer se consideraba el sexo débil que debería quedarse a cargo de los hijos y del hogar, manteniendo una conducta sumisa. Para salir de este círculo vicioso, la única alternativa es que la víctima deje de un lado ese papel de mártir. Vamos a analizar ese tema. Para ello nos acompañan desde nuestros estudios en Ciudad de México el autor, coautor de este estudio, psicoterapeuta Jesús Piña. También está con nosotros Bárbara Serrano, educadora financiera y autora de un libro sobre la libertad financiera para la mujer. Ella está con nosotros en nuestros estudios de Miami. Bienvenidos ambos. Psicoterapeuta Jesús Piña, comenzamos Gracias. Con usted. ¿Cómo se puede determinar si una persona se ha convertido en víctima de la violencia financiera?
Bueno, primero quiero comenzar diciéndoles que para bailar se requieren dos. Y en el tema de la violencia en general y de una manera específica en la violencia financiera, se requiere justamente que haya una víctima y un victimario. La herramienta, el recurso, el mecanismo para que se dé esa acción que busca dañar, lastimar o someter ya sea a una persona o a un grupo, la herramienta es justamente el dinero. Aquí me gustaría empezar a meterme con una cuestión ya de tipo emocional y psicológica. Detrás del dinero hay una relación entre personas. Entonces, cuando hablamos de violencia financiera, hablamos de que hay una parte que tiene el papel activo, que es el victimario, que tiene el control de los recursos económicos y busca someter a otra persona. No importa si es una cuestión de edad, de género, puede ser padres hacia los hijos, puede ser entre hombre y mujer, mujer hacia un hombre, y hay alguien que permite por muchos factores, por muchos motivos, permite ese sometimiento. En el fondo hay una relación de codependencia, pero sobre todo una relación también de independencia o de falta de independencia. Para darte un ejemplo, una mujer de 24 años me decía, es que ya no aguanto el control que mis padres tienen sobre lo que yo hago, sobre lo que yo quiero, sobre lo que yo quiero comprar. Y le decía, ¿y dónde vives tú? Me decía, vivo con mis papás. Entonces, en ese sentido, si ella está en la casa de los padres y los padres le ordenan lo que debe de hacer, lo que debe de comprar o lo que debe de ganar, porque incluso trabaja con ellos, el punto está no en los papás, sino ella, ¿por qué permite, por qué ha aceptado esa situación, esa realidad, siendo una mujer adulta claro. que además ya tiene hijos? Y aquí el tema es hasta dónde una persona ya decidió pasar de un nivel de niño, de su infancia, y decidió crecer y convertirse en una mujer o en un hombre adulto. El tema en el fondo no está en el dinero y la violencia en sí, sino Bien. En el origen. ¿Hasta dónde quieres claro. tú crecer?
Vamos ahora con Bárbara Serrano. Bárbara, ¿cómo se logra trabajar exitosamente en la reconstrucción de la autoestima? ¿Cómo encontrar trabajo si no tiene capacitación en el campo laboral? O sea, ¿cómo salir de este círculo de violencia financiera?
Lo primero que tenemos que saber es que la independencia financiera nos da libertad. Nos da libertad porque si estamos en una situación tan difícil así como la que estaba explicando Jesús, tener la independencia, tenemos la oportunidad de salir de ese maltrato, de esa violencia. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es creer en nosotros y trabajar en nuestra autoestima. porque parte de ser víctima es parte de pensar que uno, como mujer, o porque está dedicado a sus hijos, utiliza muchas formas, ¿verdad?, de no creer en uno. Así que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es creer en uno y empezar a construir una mejor autoestima. Lo segundo, yo creo que todas las mujeres tenemos herramientas, tenemos talentos y eso es lo que hay que buscar. Tenemos que buscar nuestra pasión, porque las mayores riquezas del mundo han salido de pequeñas pasiones de cada ser humano. Así que si usted ama los niños, busque algo parecido o algún trabajo o construir algún negocio que tenga relación con los niños. Si usted hace bizcochos, haga un trabajo, construye un trabajo, cree un trabajo con relación a esa pasión. Y una vez que tenga esa pasión y que tenga eso definido, que en mi caso, por ejemplo, fueron las finanzas, después tiene que desarrollar un plan, tiene que tener esa planificación, porque hay mucha gente que piensa y piensa y piensa y se paraliza. Así que no se puede quedar paralizado. Porque
claro, hay
gente,
que actuar.
Hay que actuar. Y una vez que usted actúe, entonces va a poder tener un resultado y va a poder ser independiente.
Así es. Vamos ahora con Jesús Piña. ¿Existe un perfil de persona más susceptible a la violencia financiera quizá que otra?
Claro que sí. Y te lo digo de una forma muy sencilla. Es gente que está mendigando amor. Bárbara, dijiste algo muy valioso, que es el tema de la autoestima. La autoestima no solamente es creer en mí, es también que te aceptes tal como eres, que identifiques tus fortalezas, tus debilidades, que seas capaz de mirarte, decir tal cual, así como eres, te acepto, con todo lo bueno y lo no tan bueno. Y desde ahí, ¿qué recursos tengo? ¿Qué puedo yo hacer con mi vida? Es un acto de independencia, pero también de madurez. Dicho de otro modo, esa libertad financiera te la da primero la libertad de ser el dueño, la dueña de tu propia vida, de tu propio destino. Entonces, si me voy al fondo, lo que encontramos detrás de una víctima y un victimario, que además se complementan, la víctima y el victimario, son personas que están mendigando amor. Ambas están hambrientas, sedientas de amor. Y no solamente me refiero a amor en términos de caricias, sino también de acciones.
Claro. Claro, claro. Y Bárbara, muy rapidito, por favor, ¿se puede reparar una relación de pareja abatida por la violencia financiera sin tener que resultar en un divorcio, en una separación?
Sí, yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, Mercedes. Yo creo que tiene que haber mucho compromiso de parte de los dos, pero hay muchas veces que, por ejemplo, el esposo se queda sin trabajo y la esposa es la que se está haciendo cargo de las finanzas en el hogar. Tiene que haber mucha comprensión entre las dos partes y mucha comunicación para poder lograrlo.
Comprensión y respeto, diría
yo. Y respeto.
Muchísimas
admiración.
Gracias.
Que aunque se pierda el dinero, no se pierda la admiración por este momento difícil que estén pasando.
Muy bien. Psicoterapeuta Jesús Piña, Bárbara Serrano, un gusto, muchísimas gracias por participar con nosotros el día de hoy.
Gracias.
Bueno, nos llegan buenas nuevas de este cartero en California que rescató a una mujer herida en medio de un tiroteo. Scott Gallegos pues entregó la correspondencia más importante de su carrera, por eso lo están aplaudiendo aquí. Nuestra afiliada CBS 13 reportó que Gallegos ayudó a los agentes de la ley del condado de Carmichael a trasladar a una mujer herida con 2 disparos mientras el sospechoso continuaba su ataque. Nadie más resultó lesionado y el valiente cartero fue un héroe. Este padre y esposo recibió de la Cámara de Comercio del Condado y legisladores estatales 4 condecoraciones y premios por su gallardía. Para Gallegos resulta abrumador saber que ayudó a salvar una vida. La mujer salió del hospital y se recupera satisfactoriamente. ¿Qué tal, no? Hacemos una corta pausa. Cuando regresemos, la actriz y cantante costarricense Maribel Guardia habría tomado una importante decisión sobre la salud de su hijo. Les vamos a contar. Y llegan 2 cachorros de león blanco criados como presa de cacería a la Fundación Zoológica de Vida Salvaje en Miami. Ya les contamos. Quédense con nosotros. Estamos en Realidades en Contexto.
A continuación, nuestros mensajes publicitarios.
Vive la velocidad, la adrenalina y la emoción del espectacular mundo de las carreras de caballos. Acompáñanos en un recorrido a través de las costumbres que rodean a este deporte ecuestre. Al galope. Este mes vamos a Churchill Downs en Louisville, Kentucky, para experimentar los llamados 2 minutos más emocionantes de la hípica, el Kentucky Derby. Al galope, el sábado en CNN. Patrocinado por Longines. ¿Quieres una vida más saludable? ¿Conocer qué puede mejorar tu cuerpo y tu mente? ¿Vivir más y mejor?
Acompáñame a explorar las posibilidades de mejorar tu salud y cambiar los hábitos que la perjudican.
Conoce las acciones que debes tomar para vivir mejor y empezar un día más saludable. Vive la salud con la doctora Marisa Zaret. El sábado en CNN.
Toma las riendas de tu salud.
CNNEspañol.com te conecta con el mundo de las noticias. Con una página más dinámica, más accesible, con más información. Un portal en el que puedes encontrar los acontecimientos más importantes de nuestros tiempos. Diseñado para conectarte con el mundo que te rodea. Y la programación especial de CNN desde cualquier lugar y en cualquier momento. Infórmate, conéctate y participa. CNNEspañol.com.
Educación, economía, seguridad. El domingo 7 de junio es tu oportunidad de ser escuchado. México Voto 2015. Hay mucho en juego. CNN te lleva más allá de las propuestas, con análisis profundo de los temas más relevantes, sin censura ni ataduras, para que tomes una decisión bien informada. México Voto 2015, el domingo 7 de junio en CNN.
Por Twitter nos escribe Anónimo diciendo: hay que ser independiente para evitar ser víctima de la violencia financiera. Asimismo, ya regresamos.
¿Te has preguntado qué harías si tienes que pasar, por ejemplo, una reforma inmigratoria muy polémica, recortar el presupuesto o enfrentar una crisis como la del ébola?
Directo USA se moviliza por toda la nación en busca de respuestas.
Te damos la información de cómo lo hacen los políticos en Washington.
Hablamos con los protagonistas y los influyentes en la política.
La pregunta es si estás o no de acuerdo con las decisiones que se toman que impactan tu vida.
Directo USA, hoy en CNN.
Y ahora, regresamos a nuestra programación.
Cierran las playas Manhattan, Hermosa y Redondo en California, mientras varias agencias tratan de determinar la fuente del aparente crudo que ha llegado a estas costas en el oeste de Estados Unidos. Por lo pronto, se le pide al público que evite contacto con el mar, la arena y la zona en general. Seguimos en vivo. De costa a costa de las Américas, con realidades en contexto desde la ciudad de Miami. En un plan por proteger salmón y otras especies marinas, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Estadounidense comienza la matanza controlada del cormorán orejudo de doble cresta. Y la decisión que habría tomado la actriz cantante costarricense Maribel Guardia sobre la salud de su hijo. Quieren disparar contra 3.500 cormoranes orejudos de doble cresta adultos y echar aceite vegetal sobre sus 5.800 nidos para destruir sus huevos. Así lo ha anunciado el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, alegando que de esta manera pretende proteger de las aves a las truchas y salmones que entran del océano al río Columbia. Sin embargo, muchos conservacionistas creen que se trata de un acto de barbarie, atentar contra esta especie que registra la anidación más grande de América del Norte. Por ello, en East Island Sand, el Centro de Vida Salvaje de la Costa Norte, interpuso una ley para evitar el sacrificio de las aves, pero no tuvo éxito. En los muelles de Astoria, los pescadores apoyan al ejército, dicen que los cormoranes y los leones marinos acaban con los peces y que son unos depredadores. Entre algunas de las noticias que se destacan ahora, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, pidió al Congreso de la organización en Zúrich, Suiza, ser un punto de inflexión en el escándalo de corrupción que los envuelve. Blatter sentenció que los próximos meses no serán fáciles para la FIFA. Advirtió que está seguro de que se sabrá de otras malas noticias, pero esto, explicó, es necesario para la organización con el fin de tratar de restablecer la confianza. Blatter aspira a ser ratificado en el cargo por quinta vez este viernes en las elecciones del máximo organismo rector del fútbol mundial. Este jueves, numerosos manifestantes tomaron las calles de Zúrich para pedir la renuncia precisamente de Blatter. La protesta fue convocada por la Organización Internacional de Derechos Civiles, AVAS, y se realizó al frente del recinto donde la FIFA lleva a cabo su 65º Congreso. El motivo de la concentración, más allá del escándalo de corrupción, es el reclamo y llamado de atención a los presuntos abusos cometidos a los trabajadores encargados de construir los estadios para el Mundial en Qatar. Muchas de las personas que llevaron pancartas pidieron la renuncia de Blatter. Dijeron que la FIFA ha demostrado ser una entidad tan corrupta que al nombrar al país árabe como sede demuestra que no respeta los derechos humanos. Hacemos una pausa aquí en Realidades en Contexto, pero al regresar, la decisión que habría tomado la actriz y cantante costarricense Maribel Guardia sobre la salud de su hijo. También la rápida acción de su perro especializado pudiera haberle salvado la vida a un agente de la policía en Mississippi. Quédense con nosotros, ya regresamos con más de Realidades en Contexto.
A continuación, nuestros mensajes publicitarios. Todo comenzó con Marihuana 1.
Para algunos fue un momento decisivo.
Luego vino Marihuana 2.
Es absurdo hacer esto para conseguir medicina.
Ahora, el Dr. Sanjay Gupta llega más lejos que nunca con Marihuana 3.
Nunca pensé fumar marihuana en un hospital.
El movimiento que lo respalda.
Exigimos que la planta siguiera el proceso de aprobación.
Una investigación radical.
Confieso que estoy sorprendido.
Marihuana 3, la revolución, el domingo, en CNN.
CNN México Perspectivas intenta mostrar los hechos desde distintos ángulos para llegar a una sola conclusión. Análisis de los problemas más importantes de México. Las noticias más relevantes del día.
La reforma energética.
Los protagonistas de las historias.
Esta noche, CNN México Perspectivas.
En este programa nos acercamos a asuntos que pueden ser complejos, polémicos, espinosos por momentos. Hemos podido conversar con muchas personas que en su momento han sido clave. Estamos frente a realidades muy complejas, muy intensas, efervescentes. Los invito a escuchar, ver y compartir ideas, puntos de vista, debates.
Aristegui, esta noche en CNN. Patrocinado por GMC Denali, ingeniería que impone.
En el próximo Cara.
Una obra especial con el sacerdote católico colombiano Padre Alberto Linero, quien sin pelos en la lengua nos habla de una visión moderna de la fe.
Cara, esta noche en CNN.
La primera elección importante en los primeros 3 años de mandato del presidente Enrique Peña Nieto. Para algunos observadores también puede servir como un termómetro sobre lo que piensan o no los electores. CNN tendrá una cobertura completa sobre todas las incidencias que ocurran en estas importantes elecciones intermedias.
Somos CNN México.
Aprovecha este momento para escapar al lugar que quisieras visitar algún día.
Wadi Rum, en el sur de Jordania. Un panorama vasto que se extiende unos 700 kilómetros cuadrados, bordeando la frontera con Arabia Saudita. Como parte del desierto, despliega calor extremo durante el día y bajas temperaturas por la noche. Entre dunas y uno que otro camello, este ambiente esculpido por el viento inclemente y la arena es un imán para los turistas que buscan un escape a la vida urbana. Y el que quiere explorarlo puede hacerlo a bordo de un vehículo rústico, un camello, a caballo o simplemente caminando. Desde 1998 su belleza natural está protegida por el gobierno de Jordania, que ha sido por miles de años hogar de los beduinos, nómadas por naturaleza. Todo el encanto de Wadi Rum, Jordania, lo espera en su próximo destino.
Y ahora regresamos a nuestra programación.
Hace algunos días surgió la versión de que el hijo de los cantantes Joan Sebastián y Maribel Guardia, Julián Figueroa, había sido internado en un centro de rehabilitación por supuestos problemas con el alcohol. Pero para evitar más rumores y malos entendidos, el propio Julián decidió contar su versión, misma que Maribel reprodujo en su página oficial de Facebook. Nuestra colega María Regina Bustamante nos cuenta ¿qué fue exactamente lo que dijo? Bienvenida.
Muchas gracias, Mercedes. Pues sí, fíjate que surgió este rumor en una revista de chismes de artistas y eso. Y entonces el propio Julián dijo, mira, para que no hayan más rumores y para que la gente sepa exactamente lo que está pasando, pues entonces decidió darle una entrevista a una reportera del periódico Reforma en México y la misma Maribel transcribió esa entrevista en su página oficial de Facebook e incluso con un mensaje diciendo que estaba súper orgullosa de su hijo, de que haya tenido la valentía de enfrentar los problemas de esta manera. Él dice que no es verdad que tenga problemas, o sea, en cuestiones de que sea alcohólico o algo así, pero sí que comenzó a beber como con un poco más de frecuencia de lo que se considera social. Y luego de una plática con su mamá y con su padrastro, con el esposo de Maribel Guardia, que se llama Marco, que es su esposo hace muchísimos años, pues decidieron que lo mejor era que él buscara ayuda, que buscara ayuda para poder lidiar con sus problemas y no tener que refugiarse pues en las fiestas y en beber a lo mejor un poco de más. Entonces, él contó todo esto porque no quiere que se hagan chismes ni que digan que tiene un problema más grave. Dice también que se lo contó a su papá, a Joan Sebastián, que él mismo se lo contó, que Joan Sebastián estuvo de acuerdo con él y que definitivamente la enfermedad de Joan Sebastián es algo que lo ha marcado, que es uno de los problemas, porque pues es su papá y lo quiere mucho y pues definitivamente es algo que le duele mucho, además de otros problemas que ha tenido la familia Figueroa en el pasado y que él ha tenido que afrontar.
Pero cuéntame, ¿está recibiendo terapia? O sea, ¿qué ¿bajo qué tratamiento se encuentra?
Él dice que está en una terapia, en un lugar en el que entra y sale sin ningún problema, no está recluido ni mucho menos, pero sí está recibiendo terapia para saber cómo lidiar con sus problemas. Incluso termina su entrevista aconsejándole a los jóvenes, diciéndoles que busquen ayuda en su familia, no en el alcohol o en las fiestas o en otras cosas, que la puerta de la salida es la familia y buscar ayuda como él lo ha hecho. Entonces, básicamente es una terapia en la que le enseñan cómo lidiar con sus problemas para no tener que depender de otras cosas.
Bueno, es buenísimo que hoy en día los artistas tengan esta posibilidad, ¿no? De acceder a las redes sociales, contar su propia historia sin dejar que otros medios pues inflen quizá un problema que no sea tan grande. Qué bueno que lo aclaró Maribel, qué bueno que lo aclaró Julián y bueno, les deseamos lo mejor.
Por supuesto, a la familia. Por supuesto. María Muchísimas Regina. Gracias, Mercedes.
Cómo no. Bueno, en casos y cosas de animales, están llegando dos cachorros de león blanco a la Fundación Zoológica de Vida Salvaje en Miami. Se llaman Kunto y Kaina, macho y hembra. Fueron rescatados de un rancho dedicado a la cría de estos animales para la cacería. El león blanco representa una rara mutación de la subespecie Kruger del león africano, responsable por el albinismo, aunque es menos severa. Según esta fundación, existirían unos 32,000 leones en el mundo. Este agente está vivo gracias a su perro policía. Todd Fraser dice que patrullaba una zona desolada, vio un vehículo detenido en Pearlington, Mississippi, pensó que aquel hombre solitario necesitaba ayuda, así que se detuvo y caminó hacia él, pero fue entonces que dos sujetos más salieron de los arbustos y se abalanzaron sobre el policía. El agente tropezó, cayó al suelo, se arrastró para llegar a su patrulla. El funcionario apretó entonces el control de un botón de su carro oficial y otro agente, esta vez un canino, Lucas, brincó en su rescate, mordió a uno de los delincuentes e hizo que todos huyeran. ¿Qué tal? Vamos a hacer una corta pausa cuando regresemos. La ceremonia de graduación de una secundaria que se hizo posible gracias a la generosidad de decenas de desconocidos. Se lo tenemos, quédense con nosotros.
A continuación, nuestros mensajes publicitarios.
This may be the easy side of the storm.
Estos son los momentos que quebrantan el alma.
Good Lord, there are no words.
Y que forman parte de la historia de nuestras vidas.
O.J. Simpson was in that car.
Two explosions at the Boston Marathon.
Officers are hunting for the suspected bomber.
Liftoff of the space shuttle mission.
Únete a CNN para recordar los momentos que forjaron esta cadena. El sábado, urgente, los 35 años de CNN.
La tecnología gira y se expande alrededor de nuestras vidas.
Ensamblando objetos asombrosos con ideas brillantes.
Clix te lleva al encuentro entre la innovación y la vanguardia.
Descubre un planeta en constante transformación.
Observando cómo mentes brillantes crean tecnología extraordinaria.
Grandes invenciones.
Encapsuladas en un solo lugar.
Clix, el sábado en CNN.
¿Alguna vez le has querido decir a nuestros productores cuál noticia a ti más te ha impactado? Ahora puedes hacerlo.
Sé parte de nuestra cobertura. Participa en la encuesta Así lo vivimos.
Visita cnnespañol.com/así lo vivimos todos los jueves y vota.
Y los viernes en Café CNN analizamos las tres historias más votadas por todos ustedes.
Así lo vivimos en CNN. Participa.
Vive la velocidad, la adrenalina y la emoción del espectacular mundo de las carreras de caballos. Acompáñanos en un recorrido a través de las costumbres que rodean a este deporte ecuestre. Al galope. Este mes vamos a Churchill Downs en Louisville, Kentucky, para experimentar los llamados dos minutos más emocionantes de la hípica, el Kentucky Derby. Al galope, el sábado en CNN. Patrocinado por Longines.
Saludamos a nuestros seguidores en Facebook, Henry Castillo, Juliana Vergara Sierra, Giancarlo Rivera Ariza, Marino Peña. Muchísimas gracias por escribirnos y seguirnos. Ya regresamos.
Más que un programa de televisión, México Opina es un vínculo entre tú y las noticias.
Para que sea una relación constructiva
entre tú y la gente que toma las decisiones.
Hay una gran problemática social.
México Opina es un vínculo de información entre tres universos. El internet con nuestro portal cnnmexico.com, las redes sociales, Twitter y Facebook, y la televisión donde somos especialistas.
México está atravesando por momentos importantes.
Danos tu opinión, queremos que seas escuchado.
México Opina, el domingo en CNN.
Esto es Deportes CNN.
La vida, las experiencias, los triunfos y las derrotas de los protagonistas del deporte.
Con cada uno de nuestros reportajes y entrevistas queremos llegar al fondo.
Es la pasión, el ambiente, los aficionados, las historias de ganadores y valientes.
Todos los días en Deportes CNN.
Y ahora regresamos a nuestra programación.
En Janesville, Wisconsin, un pueblo pobre afectado por el cierre de una planta de General Motors que dejó a cientos de familias sin trabajo, la secundaria no tenía los $7,000 para sufragar los gastos de ceremonia de entrega de diplomas, así que comenzaron una campaña en el portal electrónico GoFundMe y gracias a la generosidad de desconocidos, los 1,650 jovencitos pudieron vestir su toga y birrete. Con estas imágenes les decimos gracias, hasta mañana y ánimo.